Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Entonces, ¿quieres conocer mi kit de champiñones?
¿Tienes curiosidad? Llevo un rato mirando y digo, sí. No me puedo creer esto que estoy viendo aquí.
Os voy a poner antecedentes a los oyentes de Mindfax y a Sergio y Jesús, que no lo están viendo y estarán flipando. Hace, pues no sé qué será, un par de semanas, fui al supermercado. No voy a decir la marca.
Sí, dilo, por favor.
Porque no quiero decir Aldi. Al supermercado y entonces me encontré con esta cajita que ponía kit de cultivo de champiñones marrones.
¿Esto lo venden en el Aldi?
Lo venden en el Aldi.
¿Y ahí se cultivan más cosas? ¿Tienen más kit de cultivo?
Había kit de cultivo de champiñones blancos, o como se llama.
O sea, solo champiñones.
Sí,
o sea,
¿podemos echarlo de cámara, por favor, para el resto?
Por ahora. Sí, sí, entonces es...
solo micológico.
Es una caja que tiene la parte de abajo de plástico y una tapa de cartón, uh-huh. Y te vienen todos los ingredientes para que tú cultives tus champiñones.
Vamos,
en
que
casa.
Te viene tierra y las esporas de los champiñones.
Claro, exacto. Entonces te viene... lo voy a quitar la tapa... mira cómo están. Mira, aquí hay dos.
Son portobelo.
Sí, 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 sí. Mira, os voy a enseñar la cámara para que lo veáis. Los oyentes de Mindfax no estáis viendo la cámara, pero os describo que yo tengo ahora mismo una caja de plástico blanca, uh-huh, con todo el micelio distribuido,
sí, señor. Sí, señor.
Por la superficie de la misma.
¿Pero qué has estudiado?
No, me he leído las instrucciones. Bien. Y entonces venía una bolsita de plástico con tierra, con sustrato. Entonces, ¿cuál es el proceso? Tú tienes la caja, pones el sustrato encima, le echas un poquito de agua, lo tapas. Lo dejas así unos días, luego abres un par de soportes que hay en la caja de cartón para que al volver a ponerlo te quede elevado respecto a la superficie de la tierra y le vas echando agua cada 2-3 días. Entonces, ya he tenido un champiñón, uno que hizo ¡boom! Y creció de golpe. Uh-huh. Y ahora tengo aquí dos que empiezan a ser bastante hermosos, como podéis ver.
Sí. Dos muy gordos.
Esto en un par de días los voy a quitar. Sí, los voy a recolectar.
Lo que pasa es que solo parece que crece en una parte de la caja, ¿eh? Yo creo que, hay otra
yo
parte
creo que es porque chunga. En el centro de la caja le eché demasiado agua y entonces están creciendo por los extremos. Pero si os fijáis bien, en el resto de la caja están saliendo ya champiñoncitos pequeñitos.
Sí, te están saliendo ya.
Sí. Y esto es lo máximo a lo que yo aspiro en el mundo de la ciencia.
No, pero mira,
es un huerto, un buen huerto.
Voy a comprarme una de estas inmediatamente.
A quedar alguna ahora, vamos, te llevas.
Me voy a comprar una de estas inmediatamente.
¿Están buenas, Fran? ¿Están ricas o no?
El primero no sabía nada, pero quizá fue culpa mía, porque me lo comí crudo en una ensalada.
Ah, bueno.
Igual, si me dais alguna receta...
Hombre, puedo... saltearos con un conejito, aunque sea.
Un poquito de ajo, sí.
Hay que ponerle algo, sí. Pues esto es lo que digo, esta es mi aportación al mundo de la ciencia. No esperéis más de mí, uh-huh, porque no...
Pero me ha gustado porque te has quedado con la palabra micelio. Y eso
sí, micelio, he aprendido. Sí. Para mí es un mindfax. ¿Podemos empezar ya el programa o crees que a la gente le importará esto?
No
que
sé si,
contando?
Si en nuestros amigos del otro lado del Océano Atlántico tienen Aldis en sus
no creo,
ciudades.
Pero que lo busques, que lo importen.
Creo que en Estados Unidos seguro.
Barcos y barcos de cajitas de champiñones importadas a Latinoamérica.
Es que me gusta porque Ero seguro que esto le va a gustar.
Pues, tú, el chaval de 11 años.
Mi chaval de
me estás
12,
comparando 12 con años, un chaval de 12 años.
No, que lo estoy diciendo por mí mismo.
No, alto me lo fías.
Me está gustando.
No merezco tanto.
Sí, sí, que has dicho micelio.
Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts.
Bienvenidos a Mindfacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y del desarrollo y la evolución humanas. Escúchame, Espinosa, esto en dos días estamos comiendo champiñones aquí tú y yo.
No, no, es que de verdad, diciendo que, ¿no?, me flipa.
Es gracioso.
Me gusta muchísimo.
A mí me hace gracia.
Me gusta muchísimo. Es que, joder, mira, son portobelos, tío.
Sí, ya voy a hacer una foto y luego lo ponemos en redes.
Sí, cuélgalo.
Buen revuelto ahí.
Jesús Callejo, si conoces alguna receta buena, dime, porque estoy abierto a ideas.
Bueno, conozco una con foie gras. Sube el colesterol, pero está riquísimo.
Pues nada. Y si no, Sergio Cordero, la semana pasada hablamos de las vacunas anticolesterol, pues ya está, para eso está Mindfacts, para comer, ser felices, aprender y corregir los excesos.
Tú te metes el foie y luego la vacuna anticolesterol y todo en paz.
Llevamos 4 minutos hablando de champiñones que crecen en mi casa. Vamos a hablar de algo serio.
Somos venidos.
Sergio Cordero, por favor, recuérdanos a qué van destinados los ingresos de Mindfacts.
Pues todos los ingresos de los oyentes, que generan nuestros oyentes con sus escuchas, van destinados en esta fase de la temporada a llevar juguetes a los niños que de otro modo lo tendrían difícil. Estas Navidades que sean felices para todos. Llevamos haciéndolo muchos años y este año no va a ser menos.
Y hoy en Mindfacts hablamos de lo que me merezco por este experimento de cultivar champiñones en casa. Hoy en Mindfacts hablamos de los premios Nobel mal. ¿Te lo imaginas?
Pero esto no me parece un premio Nobel, hermano. Es que de verdad que me parece una cosa maravillosa.
Premio, tío. Ig Nobel 2024, en la, no sé qué categorías hay, ahora lo sabremos.
Al época.
Para Francisco Izuzquiza por el cultivo de champiñones en una caja del Aldi.
Tío, el diseñador de esto se merece un premio Nobel, tío.
O un Ig Nobel. O un Ig Nobel, sí, sí. Vamos a hablar de estos premios en contraposición al programa de la semana pasada, que eran los premios Nobel bien. Esta semana vamos a por los premios Nobel mal, que son, Sergio, estos premios Ig Nobel, ¿cómo surge esta idea? ¿De dónde sale? ¿Por qué hay unos premios Ig Nobel?
Bueno, yo creo que si comentábamos la semana pasada que al ser humano le gusta y le interesa reconocer a su parte de espécimen más valiosa, es decir, aquellos que están colaborando y nutriendo la evolución humana y el avance de la tecnología y la técnica, si hay una cosa adicional que le gusta, aparte de reconocer a sus mejores pares, es reírse de sí mismo, ¿no? Entonces, claro, los premios Ig Nobel no dejan de ser una de las manifestaciones de máxima inteligencia, que es el humor. Que al final lo que son es una parodia de los premios Nobel, o Nobel, que ya nos dijimos que nosotros tenemos la manía de decir Nobel, pero en realidad la pronunciación correcta sería Nobel, que se entregan cada año para honrar logros inusuales y triviales, por así decirlo, de la investigación científica. Y lo primero que tiene como objetivo es hacer reír a las personas, ¿no? Primero tienen un eslogan que es primero hacer reír y luego hacer pensar, que me parece un eslogan fundamental y creo que deberíamos aplicarnos todos en la vida, en todos y cada uno de nuestros días. Primero reír y luego pensar.
Por lo tanto, entiendo que la concepción de los premios Ig Nobel no es tanto un anti-Nobel, no es un premio a los peores estudios del año, a los peores trabajos del año, sino que tiene un componente paródico que a lo mejor busca la vuelta por otro lado, más por el humor, ¿no?
Bueno, ellos mismos dicen que los premios reconocen investigaciones que no pueden, no deben o no deben ser reproducidas. O sea, no es tanto que sean negativas o que sean nocivas, sino que son un poco ridículas y al final no tienen una valía práctica muy eminente o muy clara. Suelen ser galardones de inusuales, proyectos inusuales, humorísticos o incluso directamente absurdos. Con lo cual va muy en línea con este podcast, o sea que es absolutamente absurdo. Sería donde nosotros podríamos optar a algún premio, si es que alguna vez nos dan alguno. Yo creo que en este incluso perderíamos. Pero los Ig Nobel nos representan bastante bien, la verdad que sí.
¿Y a quién se le ocurre esta idea?
Y tienen componente científico, cuidado.
Sí, no, hay un trasfondo científico. Ahora lo vamos a ver.
O sea, no son chorradas, no son ideas de mal gusto.
Hay un trasfondo científico detrás, definitivamente. Estos premios fueron creados en el año 91 por Mark Abrams, que es el editor y cofundador de la revista Annals of Improbable Research, ¿vale? AIR. Entonces, bueno, pues este señor debió darse cuenta de que muchas veces la ciencia es demasiado seria y sesuda. Y, bueno, pues creó estos premios que juegan un poco con también la pronunciación. Nosotros decimos Ig Nobel en inglés sería Ignoble, que es como innoble, ¿no? Un premio que es innoble, más allá de toda la pompa y el boato que tienen los premios Nobel o en contraposición de esos mismos. Pero curiosamente, la ceremonia de entrega de estos premios se realiza en la Universidad de Harvard, una de las más laureadas del mundo.
¡Ojo! Espérate, que yo voy, ¿eh?
A mí y los premios son entregados por auténticos ganadores del premio Nobel. Entonces,
¿en serio?
Hay una conexión entre lo paródico y lo científico que, bueno, pues creo que, como digo, para mí me parece el mérito supremo de la inteligencia es el humor. Y aquí se están tomando las cosas con humor, con ironía y con sarcasmo, con lo cual, bueno, pues a mí me encanta. Y luego podemos ir desglosando un poco algunos de los premios de este año y algunos de los que ha habido a lo largo de la historia que a mí me parecen más significativos. Yo tengo un top 3 que luego te diré al final, porque después de ver muchos, hay algunos que me han encantado.
No, los hay buenísimos. Además, como dentro de ese marco de parodia, de pasarlo bien, ¿no? De hecho, Mark Abrams dice que es una especie de mezcla entre los premios de la Academia, los premios Nobel y el circo de los hermanos Ringling, ¿no? Que lo que se busca es pasarlo bien. Cuando alguien le entregan un Ig Nobel, tiene un minuto para agradecer lo que tenga que agradecer, porque entonces si no aparece una niña, la famosa niña Miss Sweetput, que dice, por favor, vaya terminando que me estoy aburriendo.
Me aburro.
Entonces, bueno, pues no deja de ser, ya te digo, pues un toque humorístico para que no se enrollen, para que no empiecen a agradecer solo al cuñado, a la suegra y cosas similares. Y la categoría al final son 10 premios que se dan, ¿no?, en distintas áreas. Muchas veces, muchos de los premios tienen que ver con las categorías del premio Nobel, en fin, esas 5 o 6 categorías que se comentaron en el programa anterior, y luego pues otras más que en función de lo que vaya surgiendo, ¿no? Si surge de alguna disciplina como antropología, pues se le da un Ig Nobel de antropología, o si surge algo de astronomía, pues de astronomía. O sea, que tengo que decir que las categorías no son estáticas todos los años, sino que van variando en función pues del reconocimiento que se quiera hacer.
Y no te olvides, muy importante, no te olvides de la dotación económica, sí, que no es menor. Porque
estamos hablando de que 10 trillones de dólares de Zimbabue.
Los premios Nobel tienen esos 11 millones de coronas suecas equivalentes a 1 millón de euros. Estos premios Nobel, efectivamente, tienen esos 10 billones de dólares de Zimbabue, 10 trillones según lo
equivale,
según el año,
Sergio, que equivale,
equivalen a un par de euros. Pero bueno, hemos venido a jugar.
Creo que,
¿no?,
me queda la cosa, sí, que, ¿no? Queda
he ganado trillones. 10 billones de dólares de Zimbabue. Bueno, además, es cierto que esa moneda está tan devaluada que no vale el papel en el que está impresa, con lo cual, bueno, pues es muy curioso. Entonces, la parte económica también cuenta.
Sí. Bueno, luego ahora les damos unos cuantos. Yo también tengo aquí como mi ranking de los más chocantes, de los más graciosos y de los más, pues eso, extraños, ¿no? Pero, por ejemplo, hay uno que es muy conocido por todo el mundo, que es lo de la ley de Murphy de las tostadas, ¿no? Eso de que siempre cae al suelo por el lado de la mantequilla. Pues esto fue un Ig Nobel que se dio, un Ig Nobel de física en el año 96. O sea, que tengo que decir que luego hay cosas que pasan ya dentro del acervo de los dichos y de las creencias populares, pues muchos a lo mejor fueron Ig Nobel, que a alguien se le ocurrió y alguien, pues eso, fue tirando tostadas de una forma aleatoria hasta que se dio cuenta que había un porcentaje mayor que caía por el lado de la mantequilla.
Y sabes que hay un avance de ese estudio que dice, si la tostada siempre cae del lado de la mantequilla y cuando tiras un gato al aire siempre cae de pie, si atas a un lomo de un gato una mantequilla, una tostada con mantequilla y los tiras, tendrás un vórtice de gatos tostadas que quedarán en el aire y podrás hacer un puente cuántico por el cual poder llevar diferentes herramientas que nunca tocarán el suelo.
¿Ves cómo te hace pensar? ¿Ves cómo te hace pensar?
Es que la ciencia con los gatos casa muy bien. Nada casa mal con los gatos.
O sea, que desde el año 91, la verdad es que ha habido unos cuantos, todos los años siempre hay alguno, ya te digo, bastante llamativo. Y ojo, y hay algunos que tienen su fundamento, ¿eh? Hay algunos que tienen su fundamento y tienen pues su estudio luego paralelo, ¿no? Porque hay algunos que dan como la idea, como la chispa imaginativa, y luego hay otros científicos que la desarrollan porque dicen, bueno, pues a lo mejor no era una tontería, ¿no? Yo qué sé, os cuento un par de ellos así a bote pronto y luego comentaremos algunos más. Pero, por ejemplo, hubo un Ig Nobel en el 93 que era al tratamiento agudo de penes atrapados por cierres de pantalón.
¿Cómo?
Entonces, bueno, veía que el traumatismo del pene era distinto según la cremallera de turno. O los efectos de la música country en el suicidio. También ha habido.
Pues sí, no, sí, un sí, 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 caso puede ser muy alta, sí.
Sí,
se dieron cuenta de que muchas de las letras estaban relacionadas con el desamor, con el alcoholismo, con el fracaso laboral, y se dieron cuenta de que había unos cuantos suicidios después de escuchar algunas de estas músicas.
Mejor escuchar heavy metal. Dicen que el heavy metal está vinculado con capacidades intelectuales superiores.
Te dan más ganas de matar que de suicidarte.
Si el country es suicidar, claro.
¿Dónde va a parar?
Y hubo otro que era el por qué, el cómo y en quién y a qué velocidad se acumulan las pelusas en el ombligo. Pues se dieron cuenta que no todas las pelusas se acumulan con la misma rapidez y que no todos los ombligos son iguales.
Me parece maravilloso.
Pro hombres investigadores, pro hombres, pro mujeres también, que nadie me diga luego, ya hablamos del Nobel. Y grandes investigadores que están haciendo que nuestro mundo sea muchísimo mejor. Me gusta la idea de que las categorías vayan apareciendo y desapareciendo. Yo me voy a presentar al Ig Nobel de Agricultura.
Sí, hay de entomología, por ejemplo, de entomología no lo hay todos los años. Es verdad que casi siempre hay de física, de literatura, en fin, pero de entomología no. Y hubo uno, un Ig Nobel en el 97, que era identificar los restos sanguinolientos que dejan los diferentes tipos de insecto al chocar contra las parabrisas de los coches. Entonces se dieron cuenta que según la mancha que dejaba.
Pues claro, que si vamos a conocer, vamos a conocer los premios Ig Nobel 2023. A ver, Sergio, ¿por dónde va la innovación? ¿Por dónde camina el futuro?
Bueno, pues en este año tenemos principalmente 7 premios Ig Nobel.
¿7?
Que han sido 7 principales, que han sido los siguientes. No sé si Espi me pondrá luego redoble tambor, pero sería...
Sí.
A ver, en química, química y geología, Jan Talasewicz, o como se pronuncia en polaco, que me disculpen nuestros oyentes de Polonia, por explicar por qué muchos científicos lamen rocas.
¿Qué?
Sí, muchos científicos parece ser que lamen rocas para conocer su composición. Entonces, ha habido un estudio sesudo de por qué estos científicos lamen rocas, así de crudo. Cosa que nos hace al resto de humanidad saber que los científicos también de cuando en cuando están medio tontos.
No, pero o sea, me hace gracia que en una época como la actual, que analizamos todo sin tocarlo de una manera... ¿Lamen rocas en serio?
Partículas, etcétera, analizadores de todo tipo. Lamer. Echar un... Como las cabras, al final. La cabra que chupa la sal, más o menos, es la que te da...
Bueno, esto tiene un porqué. Y os explico. Porque parece que había en el siglo XVIII un geólogo, un tal Giovanni Arduino, que usaba el gusto para ayudar a identificar rocas y minerales. Las chupaba y sabía si era una pirita, si era una magnetita, lo que fuera, ¿no? Pero ahora... Y eso especifica este Ig Nobel, no lo hacen para identificar por el gusto, ¿no? Por las papilas gustativas, si es un mineral otro. Dicen que si tú la chupas,
cuidado con esa frase.
Las partículas y minerales en esa superficie húmeda relucen más y se sabe, o sea, si no tienes agua, me imagino, cerca de allí, ¿no? Entonces, es un método como muy rápido, ¿sabes? Para saber a través de esas partículas minerales si corresponde a un. Pues eso, a un mineral u otro. Esa es un poco la explicación que quiere dar el Ig Nobel, ¿no? O sea, que no es porque les guste, ¿no?, la sustancia mineral que puedan absorber ahí, sino por eso mismo, por utilizar un poco el símil de ese geólogo del siglo XVIII, el tal Giovanni Arduino, que lo hacía por otro tipo de razones. Él pensaba que por el gusto podía identificar una piedra. Una piedra.
Incluso algún fósil, este también diría. Decían que no sabe igual un fósil que una roca
fósil,
normal.
Exactamente. Pero bueno, eso es porque el tío tenía unas cualidades, unas habilidades muy especiales. El hecho de lamer un mineral ahora es por eso, ¿no? Porque parece que relucen mucho más a ciertas partículas y me imagino que se refiere también a ciertos minerales y no a otros. O sea, que esa sería un poco la razón científica.
Segundo Ig Nobel 2023.
Este año el premio de literatura Ig Nobel ha ido para... Chris Mullin, Nicole Bell, Merita Thurman, Arina Baharin y Akira O'Connor por estudiar las sensaciones de la gente cuando repiten una palabra muchas veces.
Ese es el nombre del estudio. Es verdad, yo como que si repito una palabra muchísimas veces seguidas, como que pierde el sentido, ¿no?
Ese es el nombre del estudio, pero ¿qué sensaciones tienen, ¿no? Cuando repites algo muchas veces, ¿qué tipo de sensaciones internas es la que tienen? Y parece ser que en algunas personas ellos han definido que crea un bienestar repetir una palabra muchas veces. Se me ocurren algunos ejemplos, pero en otras es una sensación también rara, ¿no? A mí me pasa cuando yo repito dos o tres veces una palabra en un mismo párrafo, ya me siento extraño, ¿no? Es algo que, pues esto ha ganado el premio Nobel de Literatura de este año.
Muy bien.
Hubo salteando con otros premios Ig Nobel, hubo uno en el 2019 que era el premio Ig Nobel de psicología. Ya te digo que las categorías van variando, ¿no?, de un año a otro. Y el premio concluía que sostener un lápiz en la boca nos hace sonreír forzosamente, pero eso no nos hace más felices.
Pero además es que mejora el ánimo también. Solo no, el hecho de eso,
y es un ejercicio de... Es un ejercicio de locución en radio. Te pones un lápiz en la boca y tienes que intentar pronunciar las palabras perfectamente.
A ese nivel, estamos.
Venga, vamos con el tercero del año, 2023.
Tercero, el premio Ig Nobel a Ingeniería Mecánica para Tae Fai Yap, Ten Liu Annap Rajapan, Trevor Simuxu y Dani Preston, no son de Cuenca estos chavales, por reanimar arañas muertas para utilizarla como herramientas de agarre. Este es buenísimo, yo he visto el vídeo y es brutal. Cogen arañas. Arañas, además, curiosas. Arañas de las que, si mi novia las ve, se cambia de piso. Las aplican como una especie de bastón o de palo, les dan corrientes eléctricas y las patas se mueven y utilizan esas patas para utilizarlo como pinza, como herramienta de laboratorio. Me parece divertidísimo. Cero práctico.
Pero siguen muertas, claro.
Sí, sí, están muertas. Simplemente lo que le están haciendo es aplicar las corrientes eléctricas para que
se muevan.
Claro, para que se muevan esas patas y agarren. Entonces, en lugar de tener un bastón convencional, tienes un bastón hecho de arañas. Me parece
como
brutal.
La pinza de las ferias, ¿no? La que coge los
exacto,
regalos.
Imagínate una pinza de feria hecha de tarántula muerta. Qué bueno, ¿eh? Para los niños es brutal. Ese yo he visto el vídeo y lo recomiendo a todo el mundo porque me parece... O sea, uso... práctico cero, pero es muy visual, la verdad que está muy bien.
De animales hay un montón, es verdad. Esto dentro de la categoría de biología se dio uno también hace unos años que demostraba que las pulgas de los gatos saltan más que las de los perros.
¿Cómo ya?
Bueno, sobre gatos hay varios, ¿eh?
Por favor. Eso no,
tú, Frank, que tienes gato,
dale.
Hay uno también en biología que era interpretar los maullidos.
Ah, sí, hombre.
Se hizo un análisis, claro. Sí, 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 se hizo un análisis muy detallado y con varios meninos de ronroneos, maullidos, murmullos, gruñidos, gemidos, silbidos, aullidos y otros sonidos que hacen los gatos para comunicarse con los humanos. Se recogieron 538 vocalizaciones en 4 gatos domésticos. Se procesó toda la información y se dieron cuenta que según fuera un maullido o un gruñido o un murmullo, un gemido, en fin, estaba indicando algo, una sensación, una emoción, un mensaje que quería transmitir a su dueño.
Llámame loco, pero con el tiempo aprendes, pero como con los perros, Espi, con el tiempo aprendes a identificarlos.
Claro.
Igual, sí, me parece muy bien.
Y Fran es nuestro experto en gatos, puede decirnos si es cierto o no.
Sí, vamos con el cuarto premio.
Cuarto premio, el premio a la salud pública. Y va esta vez a Seung-Min Park por inventar lo que llaman el Retrete Stanford, que es un dispositivo que aglutina diferentes tecnologías. Para empezar, y esto te digo en serio, no es coña, esto se va a ver dentro de poco, probablemente en mi casa y en algunas más. Bueno,
muy bien.
Un test de orina en tiempo real, un sistema de visión para la defecación.
¿Cómo? Espera, ¿qué?
Sí. Un test de orina en tiempo real. Es decir,
sí,
que
eso
tú estás
orinando. Lo de la visión de defecación,
sí,
que
sí,
tiene una cámara.
Una visión computerizada para la defecación, para el análisis de defecación. Es decir, tú estás haciendo tus cositas ahí y la cámara directamente va diciendo: hoy bien, hoy mal, ayer no tenías que haber comido tanto chorizo, las lentejas no te han ido bien.
Madre mía.
¿Vale? Uh-huh. Incluso un sensor que está añadido, que podía rozar el ano. Y un elemento de telecomunicación para analizar las sustancias que los humanos excretan. Es decir, un sensorcillo que toque tus cositas cuando las estás soltando y en tiempo real o cuasi real haga un análisis de heces de lo que estás mandando. Entonces, esto que suena escatológico y cachondo, yo en mi casa lo veo. O sea, te digo, y raro será si el año que viene, 2024, no lo veis cuando vengáis aquí a esta casa.
No sé si lo quiero probar.
Vale, amor, hermoso.
No sé si lo quiero probar.
Yo lo pruebo. Porque lo pruebo.
El váter conectado.
Te quitas de tener que estar arriba. ¿No os parece un coñazo cuando te piden un análisis en el médico?
Sí, claro.
Estar atinando en el bote.
Sí,
no sé,
claro.
No merece la pena. Si tienes ya estos sensores, ¿para qué vas a estar metiendo?
Eso me parece muy práctico, es verdad. Claro. O sea, yo creo,
yo sí lo veo.
Tienes razón, Sergio. Yo creo que esto se va a implementar, pues primero será muy caro, pero luego será ya de uso de lo más cotidiano.
No tendrás por ahí algún invento más de mierda, ¿no, Jesús?
Sí. Tengo asuntos escatológicos también. Premiados con el Ig Nobel. Ajá. Por ejemplo, en el 2004, en la rama de biología, Los arenques se pusieron de moda porque se demostró que se comunicaban entre ellos mediante flatulencias.
¿Cómo? Ah. Eso sí que no la he visto venir esa, tío. Qué bueno.
Qué maravilla.
Y en el 2006 se lo llevó un método para quitar de manera muy eficaz el hipo a base de masajes rectales con un solo dedo.
Por Dios. Vamos a seguir avanzando. ¿Cuál sería el quinto premio, Sergio? ¿El quinto premio de la tarde?
Pues nada, el premio de que sigue es el premio a la comunicación. Además, hay que estar de enhorabuena porque viene a la comunidad ibérica. Hombre. O a la comunidad hispana, mejor dicho. Es ese premio a la comunicación dotado a María José Torres Pioris, Diana López Barroso, Estela Cámara, Sol Fittipaldi, Lucas Sedeño, Agustín Ibáñez, Marcelo Bertier y Adolfo García. Son unos cuantos, como veis, mucho más que en el Nobel. Por estudiar las actividades mentales de la gente que es experta en hablar hacia atrás. Cosa que a mí me sorprende que haya gente que sea capaz de hablar hacia atrás. Pues esta gente ha sido capaz de investigar las señales neurocognitivas de los expertos habladores hacia atrás. Entonces, me deja absolutamente loco que, primero, que se estudien esa gilipollez, y perdón por la expresión. Primero, que no sabía tampoco que había gente que era capaz de hablar hacia atrás. Yo me acuerdo de los discos aquellos que dabas hacia atrás, uh-huh, y se supone que se te aparecía el demonio, no sé qué, que luego no era así.
Acuérdate del programa que pusimos, que lo colgamos volteado hacia atrás.
Hacia atrás, pues mira,
que nos llevamos
igual
una
nosotros
ronda.
Hemos sido parte del estudio de la subnormalidad hacia atrás.
Es que se me está ocurriendo una idea. Es que deberíamos llamarles.
Esto hacia atrás. Deberíamos a llamarles para que nos...
Para que nos lo expliquen.
O sea, además son un grupo muy heterogéneo de Argentina, España, Colombia, Chile, pues China y Estados Unidos. O sea,
alguno cogerá el teléfono si son 200, ¿no?
Seguro.
Podremos hablar con ellos, ¿no? Entonces, ¿tienes alguna locura también ahí en la manga, Jesús, que tenga que ver? O algún premio hispano, a lo mejor, que haya.
Sí, bueno, se dio un Ig Nobel de Educación a algo que parece muy evidente, pero se demostró. Y es que era un estudio sobre cómo el nivel de aburrimiento de los estudiantes se veía afectado por el hecho de tener un profesor muy aburrido.
Este es uno de los más nombrados, ¿eh? Este es uno de los claro, más nombrados. Y más certeros.
Entonces, bueno, pues sí, se demostró claramente. Si el tío era un pelmazo, pues la gente se aburría, empezaba a dar bostezos. Y cuando ponías a un profesor divertido, pues el del estilo del Club de los Poetas Muertos, pues era más ameno y no se aburría la gente. O sea, que tengo que decir, que parece una chorrada, pero al final, bueno, pues se demostró con datos estadísticos tal cual.
Yeah,
o sea, que
hubo además dos análisis posteriores, siguiendo ese mismo estudio, que era cuando el profesor sabía que era un coñazo, los alumnos se aburrían tremendamente. O sea, y cuando los alumnos iban a clase pensando que la clase iba a ser un coñazo, también se aburrían tremendamente. O sea, el aburrimiento es algo que ya va un poco predestinado por la actitud de uno mismo, ¿no?
Maravilloso todo. Vamos con el sexto de la tarde.
Palabras mayores ya. El premio Ig Nobel a la medicina.
A ver.
Estamos hablando de un capítulo importante. Sí. Christine Pam, Bobak Hedayeti, Kiana Hishemi, Ella Krukova, Diana Mamagimi, y hay algunos más que ya me salto porque si no, no acabamos. Por usar cadáveres para explorar si hay el mismo número de pelos en cada una de las dos fosas nasales de cadáveres. Y luego con un componente adicional. Su relación con la alopecia, que es lo que más me ha hecho gracia a mí. O sea, que han determinado que no hay un número igual de pelos en las fosas nasales derecha e izquierda. Es decir, que tenemos una asimetría en el número de pelos que tenemos en la nariz. Y que los alopécicos, como es el que suscribe, tienen menos todavía que los otros. Es decir, no hay una correlación directa. Sí, los alopécicos tienen menos pelos en la nariz de lo que tienen las personas normales. Y vaya por delante que estoy metiendo a los alopécicos en personas no normales, pero bueno. Como yo me incluyo, me va bien.
Tengo el dato de los pelillos que hay.
Dale, Jesús, dale.
Efectivamente, como dice Sergio, se utilizaron cadáveres, que ya son ganas, ¿no? Para ver los pelos en cada fosa nasal. Bueno, pues se demostró que hay alrededor de 120 pelos nasales en la fosa nasal izquierda. De promedio. Sí. Por 112 en la derecha.
Más en la izquierda que en la derecha.
Sí. No. 120 por 112.
¿Habrá algún motivo?
Anda.
Sí.
Ni idea. No sé. Supongo que sí.
Tampoco los cadáveres estaban para decir nada, pero no. Esa fue la prueba que se hizo con varios.
Dentro del estudio también se desaconsejaba, que me ha llegado al alma, porque yo lo hago mucho, se desaconsejaba arrancarse pelo de la nariz.
Ah, bueno, claro, hay gente que se los afeita.
Pues te puede provocar calvicie nasal. Ay, o sea, que puedes tener un problema serio y alguna que otra infección por arrancarte esos pelillos que de cuando en cuando te salen. Lo suyo es afeitárselos o, claro, o digamos, cortarlos con máquinas adecuadas. Pero nada de tirar y sacarte el pelo, que eso es una guarrada.
Tengo otro muy bueno que tiene que ver con pelillos, pero en este caso los testículos.
A ver, venga, dale.
2020, la Universidad de Toulouse, ¿vale? Hizo un experimento que determinó que el testículo izquierdo se encuentra a más temperatura que el derecho cuando el hombre está vestido. En el experimento participaron 11 carteros, que pasan mucho tiempo de pie, 11 conductores de autobús, que están obligados a estar sentados toda la jornada laboral, y se determinó efectivamente que el testículo izquierdo tiene más temperatura que el derecho.
Madre mía.
Siempre y cuando estés vestido. Si estás desnudo, cambia la temperatura.
Es que, madre mía. Hostia, me estoy imaginando.
No sé si los pelillos tienen algo que ver en esto, pero ahí lo dejo.
La dinámica de este estudio. Imagínate la dinámica de este estudio.
Sí. Es que
con carteros
tú
y
visualízalo, tú visualiza este experimento.
Por favor, ¿quién se ha dedicado a medirlo, sobre todo?
Claro,
¿no? Un termómetro en cada uno de los testículos.
Claro, ¿no? Yo voy más allá.
Imagina los conductores de autobús y los carteros ahí. Dice, venga, a ver.
¿Quién subvenciona esto y por qué?
¿Y quién se presta?
Claro, también. Igual les pagan.
Universidad de Toulouse,
igual,
he
igual
dicho.
Les pagan, no sé. Bueno, nos queda uno, ¿no? Nos queda el séptimo, que espero que sea la.
Bueno, ya hay algunos más, pero vamos, sí. El séptimo he dejado, es que me parece también interesante, el premio Nobel a la nutrición, que en este caso se va a Japón, Homei Miyashita y Hiromi Nakamura, por demostrar cómo cuando alguien come con palillos y pajitas electrificados, cambia completamente el sabor de la comida. Es decir, si te metes palillos que te dan calambre, palillos metidos en un enchufe, te cambia el sabor de la comida. Hay que hacer un estudio muy sesudo para eso, ¿eh? Ojo, ojo.
¿Pero por qué?
Ojo.
¿Por qué
no lo sabemos. No lo sabemos. Pero el hecho es que te cambia el sabor. No sé si mejor o a peor. Igual está peor, no lo sé. O mejor, no lo sé. La comida que te dan de rancho con palillos electrificados o pajitas electrificadas sabe deliciosa. Pero le han dado el Nobel por esta tontería.
No, maravilloso, maravilloso. Jesús, estamos hablando de cosas que son muy graciosas, que son muy divertidas, pero tú nos contabas al principio que hay ejemplos serios y que incluso hay premios Nobel que también tienen un Ig Nobel, que han merecido las dos distinciones.
Sí, sí, sí. Tanto Sergio como yo conocemos uno. Tengo entendido que hay otro caso, pero no lo desconozco. Pero el que conocemos es André Gain. No, André Gain.
André Gain,
creo
sí.
Que se, sí. En el 2000. Estamos hablando del premio Ig Nobel de física por hacer levitar una rana en un campo magnético. Luego parece que lo hizo con más.
Es decir, empezó con el Ig Nobel, no con el Nobel.
Primero el Ig Nobel.
Exactamente. Por eso que empieza con el Ig
Nobel.
Primero
bueno.
Y posteriormente, en el 2010, o sea, pasan 10 años, le dan el premio Nobel de física junto con otro científico por el estudio del grafeno. O sea, que estamos hablando de un caso donde él recibe los dos y, bueno, por distintos experimentos, pero bueno, ambos se supone pues que con un fundamento científico pues bastante sesudo. O sea, que eso también es importante tenerlo en cuenta. Y os digo otro caso a mí, para mí bastante llamativo, porque hasta ahora prácticamente no tiene ninguna aplicación práctica, salvo echar unas risas y, bueno, y en algunos casos pues le puede seguir la pista. Pero hay uno curioso, muy curioso, porque es verdad, ya te digo, aunque sea una crítica, pues, en fin, por investigaciones triviales, en el 2006 se dio un Ig Nobel a un estudio que demostraba que el mosquito que transporta la malaria, sabes que es la hembra del Anófeles, se siente atraído igualmente por el olor del queso Limburger que por el olor de los pies humanos. Dicho así, dices, bueno, pues vale. Se siente atraído, con lo cual dice, hasta ese punto vamos bien. Pero, el resultado directo de esta investigación es que este tipo de queso, el Limburger, se coloca en lugares estratégicos en algunos países africanos para combatir la epidemia de malaria, porque se han dado cuenta de que los mosquitos, las hembras anófeles, van para allá, con lo cual pues es un repelente que evita que vayan a picar a otras personas. Uh-huh. Entonces, bueno, lo que era una chorrada en un principio, lo que era un experimento que no demostraba gran cosa, sí que ha llegado a un descubrimiento importante, porque se han dado cuenta que este queso en concreto pues atrae, es como una especie de golosina para este mosquito y evita que las muertes sean mucho más prolíficas en este tipo de lugares pandémicos donde la malaria pues hace auténticos estragos.
Maravilloso todo esto. Claro, es guay que tengas esas aplicaciones buenas para la humanidad, que es al final lo que venimos a buscar a Mindfacts. Y hablando de cosas buenas para la humanidad, Habéis dicho, Sergio, Jesús, que los dos tenéis un top 3 de premios Ig Nobel que os gustan más. Yo creo que los podríamos comparar, ¿no? Los podríamos entrelazar. Que digáis cada uno el tercero, luego el segundo y luego el primero de cada uno de los vuestros. A ver. Pues
que la audiencia vote.
Eso es. Pues venga, vamos con el tercero de Sergio Cordero.
De todos los que yo he visto, el top 3 para mí, que me parece graciosísimo, es un equipo finlandés que utilizó drones voladores para el análisis de moco de ballena. Es decir, ¿cómo eres capaz de tú de sacarle un moco a una ballena para saber de qué está compuesto? Pues mandas un dron volante, una especie de volador, y cuando la ballena resople intentas que el dron esté encima para que coja la muestra. O sea, solo la dificultad del radiooperador que tiene que estar ahí controlando cuando sale la ballena, cuando no sale, y poner el dron encima del soplido para coger y captar el moco de la ballena, me pareció tremendo, ¿no? Me pareció algo divertidísimo. Y la verdad que luego no parece que no hay ninguna aplicación práctica, pero echaron un ratillo ahí interesante a varios grados bajo cero hasta que pudieron captar este moco de ballena a través de drones voladores. A mí me pareció este muy, muy divertido.
El tercero de Jesús Callejo.
Atento al mío. Obesidad y corrupción. Un Ig Nobel del 2021. Bueno, premio Ig Nobel, como os podéis imaginar, de economía. Se demostró que 300 ministros de 15 países postsoviéticos, analizados en el 2017, tenían una relación directa entre la masa corporal con la corrupción de ese país.
No será al revés, que el corrupto es gordo, no que el gordo es corrupto.
Claro, cuanto más gordo, más corrupto.
Claro. Entonces, dentro de esos 15 países, os digo, los tres más corruptos, en función de la masa corporal de sus respectivos ministros, era Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Y los menos corruptos, en función de la obesidad de sus dirigentes, era Estonia, Letonia, Lituania y Georgia.
Bueno, pues sí, claro. Lo que dices
es que eran menos gordos, ¿o qué? Claro.
Menos gordos, claro. Un poquito menos gordos. Pero menos, bueno, parece que se demostró, ya te digo, esto solo en repúblicas postsoviéticas y en el 2017. Ahora en el 2023 no sé cómo estará la cosa. Pero bueno, me llamó la atención porque, bueno, parece que son cosas que no tienen nada que ver. Pero, bueno, parece que el que se alimenten más y sean más gorditos está en un índice muy relativo, en este caso, sobre su grado de corrupción.
Vale, vamos con lo que no sabemos es si hay una correlación, pero hay una causalidad. Es decir,
claro,
no sabemos qué viene antes, la corrupción o la obesidad.
Es lo que no sabemos, claro, ahí está.
Vamos con la medalla de plata de Sergio Cordero, número 2.
Bueno, a mí me parece muy gracioso y una pérdida de tiempo tremenda este Ig Nobel, que es la relación entre ponerle nombre o no a las vacas y su rendimiento lácteo. Es decir, un estudio que decía que aquellas vacas que tenían un nombre y que se las interpelaba tenían un rendimiento lácteo superior en un 20%. Primero, ¿cómo coño eres capaz de decir Rosita, Marinda o Florinda que tienen mejor rendimiento de las que no lo tienen? Bueno, pues han sido capaces de estudiarlo, de mirarlo, y se han dado cuenta que solo con el hecho de nombrarlas y de interpelarlas, estas vacas ofrecían un rendimiento lácteo superior a un 20%. Con lo cual, que cualquier ganadero que nos esté escuchando, que lo primero que tiene que hacer es ponerle nombre a sus vacas.
Claro, esto me parece tener una base. Si las quieres, a lo mejor se sienten
queridas.
Bueno,
queridas, pero tú igual no la quieres y la maltratas y la llamas por su nombre, la pegas palizas, pero le llaman por su nombre, pero solo parece ser que el hecho de nombrarlas ya daba un rendimiento de leche superior. A mí me parece algo muy interesante y que está totalmente fuera de lo que uno podría esperar, porque aparentemente, ¿qué más da que tenga un nombre o que no para ese rendimiento lácteo? Pues lo tiene.
Les voy a poner nombre a mis champiñones a ver si salen más gordos.
Mira,
ya no tienen orejas.
Ya, no van a escuchar. A ver el número 2 de Jesús Callejo.
Pues un Ig Nobel desde 2001 a biología. Y es el invento, el prototipo de una ropa interior hermética con un filtro de carbón reemplazable que absorbe ciertos gases malolientes, llámese ventosidades, antes de que se escape.
Como una campana extractora.
Un filtro de partículas.
Qué maravilla, qué bonito.
Hay gente que tiene ese tipo de problemas, claro. En fin, tiene gases, pues mira, esta ropa interior le viene fenomenal.
Tú lo decías, que estos son inventos también para ayudar a mejorar el mundo. Seguro que va a servir a mucha gente. Vamos con los número 1, a ver cuáles son lo mejor de lo mejor. Sergio.
Emoción. Bueno, a mí este me ha pegado a la patata y a mí sabéis que me gusta mucho enredar con tema dietético nutricional. Pues este estudio de Nobel es acerca de los beneficios nutricionales de la dieta caníbal.
¿Y esto cómo lo han probado?
No lo sé, tío. Yo no he profundizado, pero me ha parecido tremendo. ¿Qué beneficios tiene para el cuerpo humano y por qué es mejor la dieta caníbal que no? Es que me ha parecido loquísimo. O sea, ¿quiénes serán los sujetos que han sido voluntarios para este proceso, no? Tremendo. Pero el resultado final parece ser que es que la dieta caníbal es mucho más beneficiosa para perder peso que lo que es la dieta paleo, la dieta mediterránea o cualquier otra dieta cetónica o cetogénica que puedas pensar. O sea, la dieta caníbal, si queréis poneros a plan de cara a este verano, medíos la dieta caníbal.
Comed carne humana.
Vais a quedaros delgaditos y claro, finos. Yo entiendo que es porque, claro, la presa se escapa, entonces hay que perseguirla y hay que correr detrás de ella. Y bueno, luego también no nos olvidemos, el ser humano es un desecho de proteínas y de grasas sanas. Entonces, bueno, pues no hay carbohidrato casi en un cuerpo humano y es una dieta cetogénica que te va a hacer perder peso tremendamente. Entonces, tiene una serie de beneficios nutricionales que son innegables y que un poco se habla de la dieta caníbal y hay que ensalzar la dieta caníbal. Sí, sí. A mí es que este me ha encantado. Sí.
Jesús Callejo, no te pido que me lo superes. Igualámelo.
Bueno, pues voy a intentar igualarlo. Además, este es un homenaje a Sergio y su pasión por Japón y también por el misterio que yo creo que nos aúna a todos. ¿Has estado en Kanazawa?
Sí, sí, sí. Precioso, Kanazawa, precioso.
Bueno, pues el Ig Nobel de Química en el 2003 se le dio a un científico de esta universidad por su investigación de una estatua de bronce en esta ciudad de Kanazawa, en la que por alguna extraña razón ninguna paloma se posa en ella para dejar sus corrosivos excrementos.
O sea,
todavía se está investigando.
O sea, que está exento de guano de paloma, ¿no?
Entonces le llama la atención porque otras estatuas están como están y esta, por alguna extraña razón, ahí está. Entonces, bueno, siempre me gustó este Ig Nobel por esa parte de misterio que tiene.
Esa parte de misterio.
Japón es Japón.
Esa parte de misterio que es tan tuya, Jesús. Como tenemos que ir todos a Japón, vamos a ir a Kanazawa a ver por qué se cuece allí en esa estatua. Tenemos que ir.
Perfecto.
Pero no a comer dieta caníbal, ¿eh? Dieta caníbal.
No, por favor. Ni con palillos electrificados.
Con las cosas ricas que hay en Japón, por favor.
Un buen sushi.
Yo me queda la idea que tenemos que llamar a los del estudio de hablar para atrás. Sí, de verdad, que buscar al español o española que lo haya hecho.
Tengo los nombres.
¿Por qué?
Sí, pues pásame la lista que hacemos la producción.
Tú fíjate, macho, qué difícil. Porque tendrían que buscar sujetos que hablen para atrás, tío. Que
claro, yo no conozco a nadie.
En el periódico. Claro, busco gente que hable para atrás.
Quiero hablar con ellos de todo el proceso. ¿Cómo se os ocurre? ¿Por qué? ¿Cómo lo planteáis? ¿Cómo lo hacéis? ¿Todo?
¿Qué utilidad tiene?
Eso es. ¿Qué habéis aprendido de esta historia del estudio y luego de lo vuestro? Yo quiero...
Sí, hay que contactar con esa gente.
Y hacemos objetivos. Pásame la lista, Sergio.
Bueno, como hace SID, os puedo citar uno que me llamó también mucho la atención en su momento, que se lo dieron a Liechtenstein, a un país.
Toma.
Por posibilitar que este país se pueda alquilar para convenciones empresariales, para casamientos y otras reuniones.
Pues directamente el país entero.
Se alquila, sí, se alquila.
Madre mía.
Fue un premio otorgado en el 2003 a Liechtenstein. Toma ya.
No me van a dar un premio de estos, Espi, el nivel está muy alto.
Tío,
mis champiñones no valen.
Pues es que tus champiñones están bien, tío.
Están aquí, mírales, creciendo hermosos.
Sí, sí, sí.
Van, pero de un día a otro abres la caja y dices, ostras, ¿cómo ha crecido esto?
Claro, no, es el micelio como se va juntando para arriba.
Y luego pone que cuando ya se acaban, queda como... Aquí dice que la primera cosecha sale las 4 semanas. Mentira, ha salido mucho antes. O eso, o lo he hecho mal yo.
¿Pero cuántas cosechas te da esto?
3 o 4, dice.
Dos o tres.
Bien. Y luego, lo que te queda, el sustrato, para el abono para las plantas.
Claro.
De lo que no sé si en las plantas luego me crecerá champiñones.
Puede que sí, yo no le echaría eso a las plantas.
Es un poco contraeconómico, ¿no? Porque que yo sepa, el supermercado vende champiñones ya hechos. Entonces, si tú te da la caja para que tener 3 o 4 cosechas, pierde dinero.
Pero
claramente la cantidad de champiñones que te sacan en 3 o 4 cosechas y el precio de esto no será...
No, además, escucha, el otro día, el primer champiñón, os he mandado fotos para que las pongas, por favor, en @mindfast_ de mis champiñones, de mis primeros champiñones. Solo con uno, con el primero, ya te da por una semana entera. O sea, voy a tener champiñones hasta el día que me canse, que de verdad...
Señores de supermercado Aldi, no, claro, esto no cabe en su propia ruina.
Y luego está, que es divertido y hace ilusión.
Sí, sí, sí.
Es divertido.
Me gusta.
Esto apela a mi niño de 12 años que tengo dentro.
Sí, sí, ya estoy dentrísimo de esto.
¿Tienes champiñones para tu gato?
Pues eso, Alberto Espinosa, nos vamos a comer champiñones ahora.
Me parece bien.
Está, Jesús Callejo, si quieres te apuntas.
Sí, 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 si hay foie gras,
sí. Sergio Cordero, lo que sí hacemos a los niños de 12 años y de cualquier edad que no vayan a recibir la visita de Papá Noel o los Reyes Magos es ayudarles.
Nosotros nos encargamos. Gracias a las ayudas de los oyentes y a sus escuchas, vamos a mandar juguetes a todos aquellos niños que se quedan fuera de la ruta por motivos varios, y vamos a hacer que todos los niños puedan jugar gracias a esas escuchas de los oyentes.
Pues gracias a vosotros por estar aquí una semana más, gracias por hacerlo posible y nada, ya os contaré cómo avanza mi experimento científico. Hasta la semana que viene. Chao, 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 chao.
MindFacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Google Podcasts o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos MindFacts.
Sexual arousal has a diuretic effect.
Please stop.
Thank you.
I'm bored. Please stop. I'm bored. Please stop. I'm bored. Please stop.
A lot can happen in 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.